Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalverde desde Valencia Radio, la 99.9. Hoy es miércoles 3 de diciembre ya de 2025. Ahora mismo son las 10:39 minutos del mediodía. Temperatura máxima prevista para hoy 18 grados. Temperatura mínima 8 grados. Habrá una diferencia de 10 grados. Fíjate, Cristo soy, cómo se sumar y restar. Y por la mañanita se hace rascallo, ¿eh? Por la mañanita es esa sensación de humedad bastante chunga. Saluda a Silvia Benyoc. Silvia, buenos días.
Buenos días, es la sensación térmica.
Ya, ya, Mo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Saluda a Chimo. Chimo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Chimo, vienes desde Catarroja.
Sí.
Lo primero, darte las gracias por ese jamón que nos has traído a cada uno. Un jamón, 5J. No,
yo lo llevo colgado al cuello.
Porque el jamón te lo comes y desaparece. Esto va a durar toda la vida. Nos has traído 3 bufandas maravillosas de Kashmir.
Sí, sí.
¿De dónde son?
Pues de la tienda de mi hermana, de la tienda que se llama Carol de Ángel. Y nada, es una tienda que a los 20 días de suceder la dana, somos de Catarroja, pues salió adelante.
O sea, es una tienda que quedó arrasada por la dana.
Sí.
Es autónoma tu hermana, claro. Sí. ¿Quién fue el primero en darle algo de pasta?
Pues los dos empresarios tan conocidos, señor Roche y el señor Amancio Ortega.
¿Y qué pasa con dinerito de la Generalitat de todo el gobierno central?
Muchísima pelea. Mucha pelea. Al final consiguió, pero todo a base de burocracia, papeles.
¿Y los seguros?
También mucha pelea. También consiguió al final, pero tardó y muchísimo papeleo.
¿Y lo perdió todo?
Sí.
¿Tú perdiste algo?
Sí, yo el trastero, el garaje, coche y todos los efectos personales que tenía en mi trastero, pues...
¿Y ya tienes otro coche?
Sí, tengo otro coche.
Vale. ¿Fue fácil encontrarlo?
Costó un poquito, pero lo encontramos. No, estaba, el coche se quedó a una calle más o menos, al final de la calle donde vivo, pues se quedó allí.
¿Vos os vivíais en pisos altos?
Sí, sí. Tengo dos hermanas y yo, los tres vivimos en pisos altos.
¿Tú estabas en Catarroja cuando la dana?
No, yo vivo actualmente en Burjasot. Y cuando sucedió todo, yo estaba en Burjasot.
¿Qué te contaban tus hermanas de los primeros momentos?
Pues nada, fatal. Yo, de hecho, no me creía cuando estaba hablando con ellas por teléfono hasta que se cortaron las comunicaciones. Yo no me creía lo que me estaban contando. Les decía que no era para tanto. Pero ya cuando empezaron a suceder imágenes y mandaban algún vídeo y todo eso, pues ya...
¿En donde viven ellas ya tienen ascensor? ¿Ya están más o menos bien todo?
Sí, una de mis hermanas vive en una casa que no tiene ascensor, pero bueno, tiene bien, todo arreglado ya. Y mi hermana, que es una finca mucho más grande, el ascensor se lo han conseguido reparar hace poco tiempo. Lo que tiene aún inhabilitado es todo el garaje.
Oye, ¿cómo están los ánimos en Catarroja?
Bueno, poco a poco de la gente va más animada, a ver con las navidades a ver qué tal, pero bueno, poco a poco.
Dinos dónde está la tienda de tu hermana.
En la avenida Ramón y Cajal.
¿Avenida Ramón y Cajal?
Uh-huh. El número 52. Creo que
número 52, Carol D'Ángel.
Sí, yo me he metido ya.
A ver, cuéntanos, ¿qué encontramos ahí? Que la gente de la zona vaya ya a comprar a ese comercio y a todos los comercios.
A todos, sí.
Yo me he metido en Google, he puesto Carol D'Ángel. Y enseguida me ha salido Instagram y me he puesto a ver todos los modelitos que tenéis. Tenéis cosas...
Bueno, un montón,
Tu hermana tiene cosas súper chulas, sí. Pero para el día a día, para festivo, que vienen ahora muchas fiestas y tienen cosas, pero súper chulas. ¿Qué tanto? O sea, hay cosas que me pueden gustar solo a mí, otras cosas que les puede gustar a mi madre, por ejemplo, pero tenéis un abanico amplio y además que se le ve calidad.
Hombre, las bufandas de Kashmir que nos ha traído...
Yo ya me la he colocado, además...
Te las dan un gozo ahí, es una suavidad, y eso da una calentora ahora con el rasca-rasca.
Vamos,
que no veas.
Yo que siempre tengo frío, me ha venido de maravilla, y en los colores que me gusta, tu hermana o tú, no sé quién lo ha elegido...
Mi hermana.
Pues tiene telepatía conmigo, te lo juro, en azulito y en gris, me encanta. Y lo he dicho, tiene complementos, tiene jerseys, tiene lanita, tiene pantalones, tiene vestidos...
¿Para
tiene
caballero
unos abrigos flipantes.
No, para caballero no.
Me ha encantado.
Avenida Ramón y Cajal, número 52. Es de la pandilla, tiene un detallazo con nosotros. A los 20 días volvió a abrir, porque claro, es autónoma y la vida continúa. Esta gente tiene un mérito enorme. Ya sabes que nosotros siempre tenemos los micros. Bueno, a Chimo me lo encontré abajo, por el morro, no es que estaba preparado ni nada. De hecho, sube. Y como me ha dicho lo de 14, digo, hombre, que si vas a hablar, pues ya te digo.
Que la gente busque en Instagram. Si pone Carol de Ángel, sale.
Vale, Carol de Ángel.
Apóstrofe Ángel. Ángel.
Y se puede comprar, ¿no? Por Instagram o...
Bueno, se pone en contacto, no entiendo. Imagino. Bueno, que... Por Instagram no ha comprado nunca nadie nada. No, pero tú lo ves y luego vas o llamas.
Catarroja está ahí al ladito.
Al lado, sí. Y hagamos también como Argimiro, que sabéis que Argimiro una o dos veces al mes, el fin de semana, va siempre a cenar restaurantes de la zona afectada por la Dana. Y esos son los ejemplos que nos encantan. Y esta es la gente que de verdad merece la pena. Yo me he encontrado a Chimo allá abajo y he dicho, pues nada, me acabo de tomar el aire y subes conmigo, Chimo. Y entonces ha visto el momento que yo me bajo, estamos en la cuarta planta y me bajo en la tercera para subir un piso a pie. Y digo, hostia, ¿se lo digo a Chimo? No se lo digo. Porque acá es un poco rarito. Y le digo, he pulsado el tercero y el cuarto. Y digo, yo me bajo en el tercero, Chimo, que subo un a pie. Y Chimo soltó una sonrisita nerviosa como diciendo, este tío está fatal. Este tío está fatal si se queda con todas de gimnasia. Pero he simulado bastante bien. Bueno.
Es que deberías parar en el 2, en el segundo.
Cuando he venido al principio de esta mañana he parado en el 2. Y me he subido 2. Oh, vale. Y luego ya otros 2 de golpe ya no, que uno ya no tiene la fuerza de antaño, Silvia.
¡Ay!
¡Ay, señor! Varias cositas para empezar de mandanga de la que en realidad nos interesa. Esta mañana yendo a comprar la prensa, que mañana iré con mi bufanda de cashmere de Carol D'Angel. Había delante de mí, creo que sería una madre, no sé si sería la niñera o algo, una niña pequeña, y sus dos hermanos que eran un poco más mayores, pero los nanetes tendrían 8 y 6 años o así, con pantalón corto, tío.
Bueno, claro.
Y se les veía tan tranquilos y tan felices.
Sí.
¿Y sabes por qué, Mon? Lo de pantalón corto y lo felices que serían, ¿sabes por qué?
¿Porque son españoles?
La raza, Mon.
¿Qué es eso, mamá?
Eso es
hijo
raza.
Mío, eso es raza.
A ver, raza. Eso es el uniforme del colegio directamente.
No, yo creo que no. Creo que era más bien pantalón corto como deporte. Yo tendría fútbol o cositas así. O algo.
No sé, porque yo entro
pero,
por
y
donde hay...
Pero con el pantalón corto, ¿eh? Estos luego no se caminan y se ponen el largo. No les veía yo pinta de la movida, ¿eh?
Por donde yo entro con el coche, eso es la calle Isabel la Católica, hay un cole muy grande. Y me cruzo, o sea, yo que llevo la calefacción a tope en el coche, que llevo el abrigo, la bufanda de Carol D'Angel, y me van con unas minifaldas sin medias ni nada, las niñas, y los niños con pantalones por la
eso
rodilla.
Eso es dominicos, sí.
Que digo, un
va,
poquito,
a ver,
por
que,
favor.
Que ya sea también, yo llevaba siempre pantalón corto, incluso en invierno, no pasaba nada. Y no te resfriabas, Silvi, y no nos vacunaban tanto, ni para la gripe ni para cosas, ¿eh? No nos vacunaban.
A mí las monjitas me dejaban que me pusiera unos leotardos, ¿eh? Pues... Íbamos con la faldita de tablas, que cuando te la compraba tu madre te llegaba por los
pues
tobillos.
Ya te empezaron a malcriar las monjitas.
Y te duraba como 4 años que mi madre pues iba, pues eso, tú...
Así comienza el malcrio.
Estirando y al final la falda, entre todo lo que ella le metía por dentro y toda la pesca, te duraba toda la EGB.
Eso es malcrio.
Salías en octavo con la minifalda.
Ay, señor. Y luego que me ha pasado una cosa, que esta mañana Chimo, Silvia y Mon, cuando les he enseñado la foto, se reían ayer por la tarde, porque ahora también, si hago un poco de siesta de cuarto hora, 20 minutos, luego para reanimarme y ponerme a currar, me he acostumbrado también a hacerme un café con leche. Fíjate, toda mi vida sin tomar café, y ahora me lo tomo por la mañana y luego por la tarde.
Y la de veces que te hemos insistido que un café iba bien y tú, es que me pone muy nervioso.
Pues ahora dos.
Menos mal que ya te da
y
por
digo,
el café.
Va, me voy a comprar azúcar. Voy a ir al supermercado y compro azúcar, que me gusta más con azúcar, y no me quedaba azúcar. Que el azúcar que había, no sé por qué estaba ahí. Eran varios sobrecitos.
El azúcar y la sal, no, que te lo medio esconden para que te para
¿a
que
mí?
A todo el mundo.
¿Pero en el supermercado? ¿Por qué?
En los supermercados. ¿Por qué? Porque así, si no lo encuentras, vas piponeando por todas las galerías.
Sobre todo yo, vamos, sí.
Pero
voy a ir comprando entre los lineales.
Pero es lo normal, que te digo yo que es lo normal, el azúcar y la sal.
Siempre
está
decían
escondido.
Que el pan lo ponían al final porque así tenías que recorrer todo el establecimiento.
Pues esto es 3/4 de lo mismo.
Bueno, total, que voy a comprar azúcar, hombre, y así me pongo azúcar en el café con leche, y me voy todo ilusionado a las 4, así, al supermercado, El azúcar, sí, ahí tiene, una estantería con mogollón de azúcares y tal, igual, y hostia, ¿cuál pillo? Entonces veo uno que tenía un envase que era como un salero muy grande, esos saleros de plástico que hay muy grande.
Qué bonito.
Y digo, ¡buah! Esto es súper chulo. Era más carete que los otros.
Espérate, porque era de Smeg.
Ya, y digo,
está muy bien,
y digo, está un poco más caliente, pero es muy chulo, y digo, y me gusta esto que es muy práctico, que lo abres, lo desenroscas y echas pom, 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 y es grande. Total, que voy a mi casa, me preparo el café, un poquito de leche y todo contento, la, la, la. Y abro, lo destapo y digo, uy, el azúcar tiene una pinta un poco rara.
Este no es como el de los bares, ¿no?
Y digo, yo qué sé, será así refinado, como yo no me entero y hace años que no compro azúcar y creo que no compro nunca, digo, no lo sé, igual es que ahora hay un proceso azucarero que lo hacen más molón.
Ay, Dios, ¿qué has
comprado? Y entonces echo, po, 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 po. Y yo digo, usted pues no me sabe a nada. Digo, y echo más, po, 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 usted pues no me sabe a nada. Vuelvo a echar. Entonces empiezo a mirar el envase, que es así grande y tal, os lo enseñaron en la foto, y yo, el pillado azúcar, ponía azúcar en grande. Azúcar en grande, digo, pues yo no me equivocaba, he pillado azúcar. Mirando por detrás, por delante, la etiqueta y tal, y al final, bueno, lo que os he enseñado, que hay una fotito en la etiqueta con un pastelito y el azucarillo ese por el
polvito
azúcar
glass.
Entonces he comprado azúcar glass.
Claro. Sí. Pero vamos a ver, si suele
eso te
haber...
lo puedes poner en la mano y te lo tomas así, como una chupladeta, como si te prohibieran cristal en un after, porque está bueno, ¿sabes? Pero...
Ramón, debajo de ese azúcar hay un palé enorme con los saquitos
pues
de un kilo del azúcar blanquilla normal.
Ya, pero yo no quería saquito porque el envase ese me parecía muy molón. Y pienso, fíjate.
Eres tan naif que es que le abrazaría ahora mismo.
¿Qué pensamientos tengo? Porque me fijo que el azúcar ese del palé era 1,90 o algo así, no me acuerdo. Ajá. Y el que pillo yo eran 2,35 o 2,60, no lo sé. Y digo, claro, pensé inmediatamente, fíjate, es más caro el envase que lo que el interior. Y digo, por eso este vale 2,70, porque el otro es un saquito así de papel fulero, pero este como es así, el envase de plástico
no,
molón y la rosca.
Si tu lógica era
y lo
buena.
Pensé enseguida y digo, claro. Y digo, fíjate a lo que hemos llegado, ¿sabes?
No, nada, ahora eso ya puedes que hacer que en casa cabello de ángel.
No, a ver, a se lo regalaré a alguien, porque yo eso no
me
lo quiero.
A mí, que yo hago cosas.
¿Yo eso no lo haces cosas?
Sí, sí.
Pues
sí.
Te lo traeré, pero yo eso
se
no lo quiero.
Se embadurna, con azúcar glass.
Que me ocupa sitio, además.
Sí, sí, sí.
Y le dice a su chica,
efectivamente,
estoy glaseando,
ya te digo yo te digo yo lo que me embadurno.
Rechupeteame.
Eres adorable porque...
Pero, tío.
A mí me parece maravilloso porque a tu lado yo me siento mecánico, informático, cocinero... albañil,
pero
carpintero,
pero
me siento absolutamente todo.
Lo curioso es que
ya no os digo
descubrí
yo.
Claro, bueno, que no era azúcar normal, porque yo lo de azúcar glass no lo he visto en mi vida.
No, tampoco lo has descubierto.
Pero es que no lo ponía en etiqueta.
Lo has descubierto también por asociación de ideas, un poco por la foto.
No pone que es el glass.
No pone nada. Si te paso la foto, ponla en nuestro. Bueno, no, que parecería que le hagamos publicidad.
Pero tú sabes que cuando.
Pero solo pone azúcar.
Pero tú sabes que cuando pone algo y pone una calavera es.
Hombre,
no consumir,
eso sí.
Eso lo sabes.
Pero
pues
él pone azúcar, no era azúcar glass, azúcar tal. Y yo en la fotito no me fijo. Yo veo las letras azúcar.
De todos modos, ¿yo qué te he dicho? Que compres panela.
Ya, bueno, sí, ahora pues, ya pues,
no
me
gustar,
fijaré.
Pero de todas maneras, yo creo que hasta un cocker puede diferenciar el azúcar glass del normal, ¿no?
Estuve más de media hora cavilando y volví a ver la etiqueta. Pues pone azúcar. Hasta que de repente ya veo el dibujito y digo, uy, este es el azúcar ese que se echa por encima de los bollos o de las cosas y tal.
Claro.
Ah, pues tendría que volver a ir a comprar azúcar, hombre.
Así bambas, que todo se pega al final.
Ya. Y, bueno, pues ya sabéis...
Hablando
atención,
de manitas, tenemos que felicitar a un amigo nuestro.
Pues sí, a amigo Ponce, al hombre de la casa.
Sí, al MacGyver, te diría valenciano, pero MacGyver español, el que lo hace todo.
Bueno,
pobre,
me hizo
MacGyver
una cosa en casa estupenda, ¿eh?
Sí.
En un armariete, que hay encima del lavabo, me lo ha taladrado y me dejaba ahí como una especie de rejilla para colocar los platos y tal, porque lo tenía al lado de la pica y me daba mucho.
Tenía que venir a mi casa, pues me ha puesto los cuernos.
Lo ha hecho de maravilla.
Pues mira, Ponce, acuérdate de mí, hoy no, que es tu cumpleaños.
Y sube la tarifa, que se están aprovechando.
Felicidades, Ponce, felicidades.
Abrazo,
eso, felicidades, que es su cumple o algo.
Sí. Su cumpleaños.
Y
está muy joven.
Las curiosidades del día, luego haremos otro tipo de mandanga, que sepáis que acaban de descubrir... yo creo que estos descubrimientos tarde o temprano se aplican a algo tal. Que hay hormigas, pupas. La pupa de la hormiga es la hormiguita cuando está en la larva y en el capullito o algo. Que se aplican, que piden la eutanasia cuando descubren que están enfermas por culpa de un hongo. Y así no ponen en peligro el resto de la colonia. Y vamos, la comunidad científica está maravillosa.
Me parece tremendo,
Fíjate. La larvita, que no tiene ni patitas, ni antenas, ni nada, pues emite un olor... que dice, cuidado, estoy infectada por un hongo, tenéis que venir a hacerme la eutanasia. Y llega otra, perfora la cascarita donde vive ahí la pupa, le inyecta ácido fórmico de este que tienen las hormigas y con eso se carga a la pupa y al hongo.
Y al hongo.
ellos se contaminan, que es un comportamiento altruista. Entonces, claro, eso es lo que tiene fascinado a toda la gente, que dice, yo me sacrifico por el bien de la colonia, porque como prospere este hongo, se pule a todos. Comportamientos así deberían de tener la raza política que soportamos en este país.
Te iba a preguntar, qué raro que no lo enlaces con Pedro Sánchez.
Hombre, no, pero que te estamos de enhorabuena. Que tenemos las memorias, futuras memorias de Ábalos, que Ábalos parece ser que anuncia por ahí que ya va a escribir sus memorias en la cárcel.
Pues como diga la verdad, hombre, puede ser como la de Klaus Kinski, ¿eh?
Como diga la verdad, igual le quedan más años. Como diga toda la verdad de todo lo que se rumoreaba
aquí
en Valencia.
Tiene que hacer una trilogía, la parte económica, la parte amorosa.
No me refiero a la parte X, que por esa no te condenan. Me refiero a la otra parte. Hombre, ya. Pero... siempre hay varios momentos en el video de un hombre. Yo tengo amigos cuando se separaban, me decían, voy a escribir una novela de mi separación. Y decía, muy bien, hazlo.
¿Pero eso le interesa a alguien? Yo se lo hubiera dicho. Yo que no tengo filtro, yo se lo suelto.
No, Silvia, no. No, no. Eso es lo fácil, es mejor animarles. De claro que sí, porque es que mi historia, Ramón, madre mía. Y yo, claro, todas las historias son iguales, las de las separaciones. Pero les dices, es verdad, hazlo.
Eso y no entonces, es de ser
te llaman
amigo.
A los dos días. Ya tengo 10 folios que lo escriben a mano y con letra grande. Ya tengo 10, muy bien, sigue. Y yo les animo mogollón, sigue, sigue. Ya tengo 20 folios,
y
estupendo.
No le dices, tráemelo, que no, lo corrijo y lo leo y te asesoro y te encauzo.
Y de repente ya no te dicen nada. Y ya se olvidan de la novela. Y entonces, claro, entran en la melancolía porque entienden que realmente sus 7, 8, 10, 15 años de matrimonio solo les ha dado para 20 folios. Y de claro que te creías, incluida la separación, que suele ser turbulenta. Bueno, pues, o en caso de separación o en caso de entrullamiento, la gente siempre le da por escribir. O hay un tercer caso, que es el de jubilación. La gente cuando se jubila, se desactiva, también le da, pues ahora voy a escribir yo novelas. Y luego el fenómeno más apasionante, que es el de la gente que nunca ha leído nada y de repente pues se quedan en paro, se jubilan o algo y dicen, pues ahora voy a dedicarme a escribir. Y encima pretenden vender cientos de miles de ejemplares. De momento, por tanto, no hay ninguno que lo haya logrado. Pero ese mecanismo es, o sea, tú nunca has comprado un libro y eres tan sinvergüenza que quieres escribir uno a castigarnos con él, que tampoco lo suelen acabar, y quieres vender miles de ejemplares. Hombre, no tengas tanta desfachatez.
Hombre, que lo hagan y se lo autopubliquen.
¿Qué te crees? Bueno, hay gente que ya lo hacen.
Hay algunos que venden.
Madre mía. Y luego lo de que Rajoy, Feijoy.
A mí me pasa lo mismo.
Refiriéndose al Paco Salazar, este primero era Paco y luego ya era Francisco, luego ya dentro de poco será ese señor del que usted me habla. Que tenía un comportamiento realmente rijoso, espectacularmente rijoso con sus subalternas ahí en el PSOE. Y Feijóo ya ha dicho que si todo esto es verdad, es un guarro. Queda un poco infantil lo de guarro. Pero bien, bueno, en fin. Hay que recordar que el tal Salazar le están investigando porque llevaba 5 años en el ayuntamiento de 2 hermanas cobrando y parece ser que ni iba. Que eso sí que sería otra guarrada. En fin, bueno, que Paco Salazar, sabéis que según las declaraciones de las víctimas, salía del cuarto de baño y nos abrochaba la bragueta y estaban sentadas en el despacho y se ponía delante. En no sé qué reunión hizo una felación, hizo un simulacro de felación de tal, era muy chistosito de a ver ese escote, hay que vente que era pantalón y más cositas. Pero que a lo mejor es un pack completo. Cuando es ese guarrete, luego no tienes ningún reparo en cobrar por la cara, presuntamente. Y algún día me gustaría saber toda la cantidad de españoles que tienen chanchullos así en uno, en otro partido, en todos los partidos y tal. Es decir, gente que tiene sueldo y no pega ni chapa. Que es una modalidad mucho más extendida de la que nosotros nos creemos. Y frente a los autónomos, como la hermana de Chimo, como Carol, que a los 20 días de padecer la lana ya tuvo que abrir porque su negocio vive de eso. Luego encontramos otros, como aquí en Valencia que había gente en la DIPU, o como el tal Salazar, o como en todas las administraciones, gente que tiene sueldo público y ni siquiera va al lugar de trabajo. O gente que está en chiringuitos, que están sobredimensionados, observatorios, fundaciones que dependen de las cosas, o autonómica, municipal o central. Gente que trabaja ahí, pero tampoco tiene trabajo y no pega ni chapa. Que es un caso que siempre me gusta contar, que yo me acuerdo que tenía una amiguita ahí enchufado. Eran 2000 y pico pavos al mes. Y me decía, no, Ramón, pero ¿sabes lo horroroso que es que estás ahí? No tienes nada que hacer. Me ha apuntado a un curso de ingreso online, a un de esto, a aquello, a un lo otro. Tuve ganas de hacer una bofetada con la mano abierta, porque se quejaba de, es que muy desagradable, Ramón. Es que... Y me decía, somos 25 en este chiringuito. Realmente trabajo para dos. Todos los demás serán enchufados políticos.
Claro.
Por el poder político.
Madre mía.
Entonces,
yo tengo un
amigo, ¿acometerá alguna vez alguien en este país? ¿Tendremos algún presidente, algún líder que se atreva a hacer un cambio de arriba abajo en todas estas mamonadas? Pues ya empiezo a creer que no.
Yo tengo un amigo que, bueno, trabaja para lo público, que ya hace 20 años se pilló un disgusto porque le tocaba ir una tarde a trabajar. Y me lo decía con un disgusto. Y sí, yo hubo un momento que me levanté y me enfadé. Y me dijo, oye, mira, yo con tres trabajos... Me levanté y me fui, porque me parecía indignante. Y estaba cabreado. Dices, que estoy cabreado, tengo que ir los martes.
Ahora estarán contentos porque se han dado una subidita.
Claro.
Bueno, y
bueno, también lo tenían congelado desde hace muchos años. Yo el otro día se lo pregunté también a un funcionario, cada cosa lo que sea. Dije, oye, lo del 11% este que le sube, dice, llevamos mucho tiempo con el salario congelado.
Y se ve que no es para todos, creo que solo para los del Estado, para los autonómicos. Creo que no lo sé.
Se lo pregunté a un amigo que es profe y me dijo que, a ver, dentro de lo que tal...
Y además es paulatino, no es el...
Claro,
no es
exacto, y que no era no sé cuántos, era, creo que me dijo hasta el 27 o el 29, no recuerdo, pero vamos.
Y también es verdad que es el que se lo congelaron hace mogollón.
Luego lo que pasa
es
que según el titular que veas, pues ya es como les das mogollón o no les das nada, ¿no?
Pero ya te digo, no es para todos.
Pero cada cosa lo que sea, eso es cierto.
Y 443 metros cuadrados en pleno Paseo del Castellana en Madrid.
¿Quién?
Eso no me ha dado tiempo de
leerlo. Disfruta de la vivienda oficial Yolanda Díaz.
Sí.
Ah, mira.
Sí.
Que tienen derecho. Tú, además, puedes rechazarlo o aceptarlo. No me preguntes por qué, porque casi todos aceptan lo de la vivienda oficial. Pues ella vive en un piso de 443 metros cuadrados en el Paseo de la Castellana en Madrid, o sea, en el centro.
¿Y ha gastado dinero para reformarlo?
Sí, creo que el otro era Óscar Puente, entre los dos, porque él también se quería reformar su vivienda oficial, se han gastado 1.000.000 y pico de euros. Deberían de ser un poquito más prudentes en esos asuntos, sobre todo porque no pagan por la vivienda ni luz, ni agua, ni electricidad, ni alquiler, ni nada. Insisto, el siguiente ministro que llegue o algún otro ministro podrá optar también a esto el día que esta mujer se lo deje o ya no esté.
Y que se gaste otro millón de euros reformándolo, claro que sí.
Pero con razón toda esta gente se aferra al poder. Y luego que tú bajas de tu aticazo de 443 metros cuadrados y tienes el chofer y el coche oficial, que eso también da gozo, que no tienes que ir a coger el metro, ni el bus, ni cruzar un innecesario paso cebra que está colapsado de gente. Es claro. Claro que les va gustando el poder.
¿Cómo van a querer dejarlo?
Pero
¿cómo van a dividir si han metido la pata?
Pasa algo que decía Pablo Iglesias, si tenía razón, antes de irse al casoplón. Y decía que los políticos se van encapsulando en su burbuja. Es decir, cuando vemos en general siempre la foto de los ministros de cualquier gobierno, nunca ves a un autónomo, o alguien que haya sido autónomo, o alguien que haya dirigido una pequeña mediana empresa. Nunca. En general, siempre es gente que viene de la función pública, que está muy bien, pero dices, ¿cómo van a entender a los autónomos si de estos nadie ha sido autónomo una temporadita en su vida? Que no digo yo que pretendo que sean toda la vida, no soy tan desagradable y no les deseo tanto mal. Pero si hubiesen sido 3-4 años autónomos, a lo mejor verían la vida de otra manera, porque recuerdo que Yolanda Díaz siempre ha trabajado en política, primero liberada sindical, sindicalista, política, plan, Galicia, luego Madrid y eso. Y luego, cuando tú vives, que eso es lo que decía Pablo Iglesias antes de irse al Casoplón, y decía, es que claro, no te puedes fiar de los políticos que se van a vivir a un chalet porque se rodean del muro, se aíslan y no se enteran de los problemas, que es justo lo que luego hace él. Pero la idea inicial era muy buena y dices, es que es verdad, mentalmente, si tú vives en un sitio de 443 metros cuadrados, te puedes solidarizar con el problema de la vivienda, pero entenderlo como la gente que se ve obligada a compartir piso con cuatro más o que no encuentra piso, ni siquiera un chamizo de 30 metros cuadrados, no lo van a entender nunca. No lo van a entender porque tu mente cambia, tu cerebro cambia y es normal. Es que es normal. Es normal. O sea, si tú todavía has estado cobrando el erario público, no puedes entender por qué se quejan tanto los autónomos o los asalariados de la privada. No lo puedes entender. Porque a ti todos los meses haga frío, calor, haya sequía, haya lluvia, inundación, plan.
Que trabaja para una empresa o cualquiera, vamos. Porque es que esta gente en general...
Claro, pero eso que dices, es que no. Entonces, tío, yo qué sé, que... La gente, ya sabéis, el gobierno de la gente. Y desde luego a Sánchez sí que hay que comentar que con la entrevista que le dio a Gemma Nierga ya está muy claro cómo se ha vuelto a rodear delante de Junts, ¿eh? Es que da vergüenza. Da vergüenza. Pero bueno, que cada uno vote lo que quiera, que cada uno defienda, pero da vergüenza.
Hay mucho cacao.
Como traga con todo, como traga con todo. Hombre, yo quiero un presidente que tenga un mínimo de dignidad. Alguna vez a lo mejor tendremos alguno. Pero claro, dices, hombre, esta manera de por los 7 votos de Junts que se humille tanto y que se arrodille tanto, el problema político y tal, y ya les ha vuelto a dar concesiones. Y yo creo que finalmente le acabarán pidiendo el referéndum. Ya veremos. Pero si es capaz de concederlo con alguna movida de no será vinculante, pero sí, pero no, pero sí. Creo que esos son muy astutos a la hora de encontrar, pero me pues da un poquito de vergüenza ajena. Y atención, cuando venga Argimiro nos lo contará, no sé si viene mañana o pasado, pero es más, ¿la maratón es este fin de semana?
Es el domingo.
¿Chimo, es este fin de semana? ¿Tú vas?
Voy a verla.
¿Sí?
Sí.
Vale. Acuérdate que Argimiro tiene un puesto de animación.
Sí, sí.
¿Tienes algún colega que vaya ahí a salir?
Sí, tengo bastantes conocidos que van.
Pues si quieres te vas a ir a puesto de Argimiro que hay con un 41 y les animas cuando lleguen. Pues atención, amigos, es imposible ya encontrar habitación de hotel en Valencia por menos de 400 pavos. Que es una leña, ¿eh?
Mucho.
Y por más de 400 pavos hay poquísimas, ¿eh? Me quedan las últimas. Las últimas, me las quitan de las manos.
Y son de un señor holandés, ¿eh?
Y es un holandés el que las tiene todas.
Lo que está claro es que si alguien quiere venir a correr de fuera, pues sí, tiene que ser rico, ya está.
No, lo hace con antelación. No,
claro, la mayoría de la gente lo hace con antelación.
Esta gente lo hace
con
antelación.
Hombre, que la maratón precisamente no es de ricos.
Bueno, ya. A ver, si vives aquí, ¿no?
Ya, no.
Lo de correr es bastante democrático. Gracias a Dios, de momento.
Ya que sacan estadísticas de todo, me gustaría saber de toda la gente que corre en la maratón, ¿cuántos son divorciados? Es lo único que me interesaría saber.
¿Tus amigos, Chimo, son divorciados?
Hay alguno. Hay
alguno. Es que no falla. Es que no falla. Y cuando pasan por alrededor de... Bueno, ya, esto no lo digo. Que
dilo,
que
dilo.
No, que como tienen un look que... A mí me gusta hacer deporte, pero el look de maratoniano o noniano, lo que tiene es que te quedas muy ajado, se te queda la piel pegada al hueso y con el chándal. Y al final uno va por ahí, no sabe si uno va a empezar a correr y está entrenando o se va a lo de la metadona. Ya está. No, es que esto no, tampoco se puede decir. Seguro que alguien se enfada. Pero vamos, la única diferencia entre un runner y un yonki es que visten mejor los yonkis.
Y tengo
el Día Mundial que me envía...
Después el de las armas de caza, ¿cuál tenemos?
No sé cómo se atreve a mandármelo. El oyente. A ver, buen día. Hoy se celebra el día. Vale. No, pero hoy la previsión la llevo bien. Pero me la pongo persidecas. Hoy se celebra el Día Mundial de No Usar Plaguicidas. Día Internacional del Euskera. Día Internacional de los Médicos. Día Internacional del Cine. ¿Del cine? ¿3D? ¿Será del cine 3D? Porque pone. Sí. 3D, Día Internacional de las Personas con Discapacidad y Día Mundial de los Mensajes de Texto.
Vale, pues hombre, ahí queda
entra
eso, oye.
Tu SMS.
Ahí queda eso. Y luego hay un vídeo que yo no he visto, pero he oído la noticia que se ha hecho viral, que es de Meloni, la jefa de Italia, donde está junto a un Belén, y esto es porque en algunas escuelas y colegios de Italia no ponen el Belén para no herir las sensibilidades de otras culturas.
No fastidies.
Sí. Sí. Se salió Meloni y dice, pero vamos a ver, más o menos, hablo de memoria, ha dicho, pero ¿a quién le puede ofender el nacimiento de un niño en un establo? ¿De un niño pobre en un establo? ¿Por qué se van a ofender? Y entonces dice, oiga, que estos son no nuestros valores y es nuestra cultura, es lo que yo le quiero transmitir a mis hijos. Yo creo que ese tipo de concesiones lo único que van a lograr es que nos acaben tomando el pelo y nos encalomen mirando hacia Perpiñán. Aquí en España tenemos una que a mí me parece gravísima, que es la de que ya no hay cerdo en Ceuta y en Melilla, porque, claro, hay gente que su religión le prohíbe comer cerdo. Bueno, pues que coman otra cosa.
Que se lleven el tupper de casa.
Pero porque los españoles no van a poder, los chavales españoles no van a poder comer una longaniza, un poquito de jamoncete, sobrasada, morcillo, lo que sea. ¿Estamos locos? ¿Hasta qué punto de cobardía vamos a llegar? Hombre, por favor. ¿Y Silvi?
Sí.
Me gustaría decir algo importante también de hoy. que hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Vale, hay varios motivos para
un abrazo para todos ellos y para los cuidadores.
Todos tenemos muchos amigos y es muy duro y no tienen toda la ayuda que se merecen. Pues, disculpa,
sí, pero luego hay políticos que tienen todo lo tienen.
Y no sé cómo está ahora todo lo de la ley de Lela, no sé qué ha pasado.
No lo sé, yo tampoco. Creo que de momento no han cobrado. Y eso tiene que ver con los presupuestos. Si no puedes hacer nuevos presupuestos, no lo sé exactamente, pero creo que o acaban de cobrar un año después de aprobarlo. Nos enteramos y lo decimos. Silvia, primer disparo.
El primer disparo, mira, iba a ponerlo ayer y al final no pude, así que lo pongo hoy. Es una especie de New Age Blues. Bueno, se llama así el tema, pero es ese estilo y es de Cam Cole.
¡Hala! We'll be right back.
99.9 Valencia Radio.